hemos platicado algunos miércoles acerca de lo que hace el enemigo en contra de la iglesia. Pero hoy quiero que continuemos con un tema que hemos estado así alternando, y es acerca de que el Señor nos sana. ¿Usted cree que el Señor lo sana, hermano? Hemos estado hablando acerca de Jehová Rafa o Rafa, no de Rafael, ¿verdad? Sino que es la palabra hebrea que se utiliza para traducir sanar. Y hemos platicado de varias cosas que Dios sana y no está de más repetirlo. Bueno, damos la bienvenida a los hermanos o amigos que nos visitan. No está de más repetir que Dios sana nuestro cuerpo. Dios conoce perfectamente nuestro cuerpo. Él fue el que nos creó a nosotros. Amén. Él sabe cómo funciona cada cosa de nuestro cuerpo. Él puede sanarnos. Amén. Él puede sanar nuestra alma, porque enfermedades no solamente hay en el cuerpo, también hay en el alma. Y esas son más difíciles. Las enfermedades del alma son más difíciles de curar porque no se puede ir al doctor o comprar una tienda, un Tapsin o algo. No se puede. Y el Señor va a ir sanándonos a cada uno de nosotros. Pero hay personas, incluso también hay cristianos, que las enfermedades no están en el alma solamente, sino que están en el espíritu. Y el Señor, hermano, también quiere sanar eso, pero si sanar el alma es difícil, sanar el espíritu todavía es más difícil. Pero para Dios no hay nada difícil, dice la Biblia, ¿verdad? La Biblia dice que para Dios no hay nada imposible. También dice que para Dios no hay nada difícil. Ese verso me gustó mucho cuando yo lo leí en Deuteronomio, creo que está, que dice que para Dios no hay nada difícil. Entonces Dios puede sanar, incluso Dios puede sanar las mentes, ¿verdad? Alguien que tenga problemas mentales, Dios lo puede sanar o lo puede liberar, dependiendo de lo que sea, lo que tenga. Y hay muchas otras cosas más que Dios sana y con las cuales nosotros nos relacionamos todos los días o tal vez en alguna etapa de nuestra vida y que dejó alguna enfermedad. Y que pues eso está afectando nuestra forma de vivir, Dios lo puede sanar. Y otra de las cosas que Dios sana son las aguas malas. Y esas aguas malas afectan a los cristianos. Aquí Éxodo 15, 26, lo que hemos dicho y lo vamos a repetir, porque el apóstol Pablo dice que hay cosas que hay que repetirlas porque es necesario. Viene aquí el Señor y dice, yo soy Jehová, tu sanador. Así dice la Biblia, yo soy Jehová tu sanador. Y entonces nosotros vemos, hermano, cómo Dios quiere tener una relación personal con nosotros, aún para sanarnos. A veces en el ambiente cristiano, hermanos, hay una costumbre, puede ser mala costumbre, de vivir de las experiencias de otros. Dios sanó a fulano, Dios sanó a mengano, Dios utilizó a perencejo. Dios quiere que lo experimentemos a Él como sanador. Por eso dice aquí, yo soy Jehová, tu sanador. No dice Jehová, vuestro sanador, sino que dice, soy Jehová, tu sanador. Como lo decía David, solo que David ya esto lo está diciendo Dios a cada uno de nosotros. Y David decía, Jehová es mi pastor. Eso es una relación personal que cada uno de nosotros debemos tener con Dios, conociéndolo a Él cada vez más. Amén. Aquí viene entonces en el segundo libro de Reyes, y viene y dice que hay aguas malas, aguas son malas. Y viene aquí y dice, así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas. Y la palabra hebrea que se utiliza aquí para traducir sané, aquí en segundo libro de Reyes 2, 21 es la misma palabra hebrea que se utiliza aquí cuando dice que el Señor es sanador, nuestro sanador o mi sanador, tu sanador. Entonces Dios también sana las aguas. ¿Qué aguas? Las aguas malas. Amén. Aguas que son malas. Esas aguas, como ya lo vimos, producen muerte, producen enfermedad, producen otras cosas. Y aquí hay otro tipo de aguas malas que Dios quiere sanar. Este es otro tipo de aguas malas. Puede ser, óigame hermano, puede ser que alguno de nosotros en el pasado o en el presente hayamos tomado de estas aguas malas. Y entonces eso provocó una enfermedad espiritual. Y por eso es que a veces hay cristianos meros rarosos, porque están enfermos. Pero esa enfermedad las provocó las aguas malas y Dios quiere sanar. Entonces viene aquí y dice Éxodo capítulo 8 y verso 3, estas son otro tipo de aguas. Y el río criará ranas, las cuales subirán y entrarán en tu casa, en la cámara de donde duermes, en tu cama, en las casas de tus siervos, en tu pueblo, después dice, en tus hornos y en tus artesas. Y las ranas subirán sobre ti. O sea, las ranas iban a subir en las personas. Sobre todo tu pueblo y sobre todos tus siervos. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, arroyos y estanques para que haga subir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto y subieron ranas. Entonces este es otro tipo de aguas malas. Son las aguas de Egipto que producen ranas. Entonces puede ser que algún hermano haya bebido, espiritualmente hablando, o se haya bañado, o tenga en su casa agua de Egipto que produjeron ranas. Y ranas, como se lo puse aquí, hermano, esta palabra hebrea que se utiliza para traducir rana, aparece 13 veces en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento solo una vez aparece la palabra rana, en el Antiguo Testamento son 13. Y número 13, usted ya sabe que el número 13 representa rebelión. Entonces, ¿qué le pasa a un cristiano que bebió agua de rana, digámosle, verdad? Agua de Egipto. ¿Lo contaminó? Tal vez el hermano no, o la hermana no era rebelde, pero bebió aguas de Egipto. ¿Alguien le dio aguas? ¿Algún vecino? ¿Alguna vecina? ¿Algún hermano que le dieron agua de rana también le dio al otro hermano agua de rana? Y el hermano que antes, o el hermano o la hermana que antes era obediente, dejó de ser obediente. Se contaminó y entonces empieza a tener actitudes de rebeldía. Ahora mire hermano, estas aguas de rebeldía, pareciera que es difícil que alguien tome aguas de estas aguas de rana, pero hay mucha gente. Incluso la sociedad nuestra, el año pasado creo que fue, le dieron cataratas de aguas de rana, ¿verdad? Y se volvió una sociedad de rebelde. Pero no solo a eso, no solo a la sociedad, a los jóvenes. Los jóvenes puede ser que hayan tomado agua de rana. Porque por eso es que hay jóvenes, y yo lo estoy viendo desde el punto de vista familiar, que hay jóvenes que a veces les están todos los días echan un su litro de agua de rana, ¿verdad? No le hacen caso a los papás. Así que usted examine cómo son sus hijos y discierna si está tomando agua de rana, ¿verdad? O agua de Egipto. Lo bueno de esto es que el Señor es sanador. El Señor quiere darnos el agua de la palabra de Dios para sanarnos a nosotros y que entonces esa contaminación por haber tomado agua de rana sea eliminada. Amén. Incluso hay algunas esposas que también todos los días se echan hacen una su sopa de huevos con agua de rana, ¿verdad? O comen ancas de rana, ¿verdad? Porque el esposo es cristiano, el esposo es consagrado a Dios, el esposo sirve en la iglesia, o tal vez no sirve en la iglesia, pero es consagrado al Señor, pero la esposa no le hace caso. Y aunque el esposo no es, no sé, hay algunas hermanas que tienen unos esposos, que de apodo tal vez les deberían decir Satanás, ¿verdad? Obviamente no son cristianos esos esposos, ¿verdad? Pero hay unas hermanas que aunque su esposo sea inconverso, el hombre es responsable, le lleva la comida, trabaja, se levanta, qué sé yo, a las 4 de la mañana. Son hombres responsables, aunque no sean cristianos. Y la hermana de todos modos tiene que sujetarse, aunque, es que bueno, sos cristiano, no te haga caso. No, si la Biblia no dice que porque sea cristiano se tiene que sujetar. Si es cristiano, con más ganas se tiene que sujetar. Pero hay algunas hermanitas que en su dieta está el agua de rana. Ahora eso está malo. ¿Verdad que está malo? Sí está malo. La Biblia dice que un hogar donde hay abundancia de comida, pero hay una mujer rencillosa, es malo. Entonces, viene el Señor, hermano, y aquí tenemos que examinarnos cada uno de nosotros. Porque, como le digo, esta agua de rana, todos nosotros cuando éramos inconversos la bebimos, por lo menos yo. Y que el Señor poco a poco me fue limpiando, me fue liberando para ir sacando la rebeldía de mi alma, de mi corazón. Y si estaba en mi espíritu, pues de ahí la tuvo que ir eliminando el Señor para que dejara actitudes de rebeldía. Pero ese es un trabajo que el Señor hace continuamente con nosotros. Amén, hermano. Amén. Dígale al que está a la par suya, dígale, hermano, el Señor lo quiere sanar, dígale, del agua de rana que le dieron cuando era pequeño. Lo bañaban con agua, hasta verde terminaba el hermano, ¿verdad? De chiquito hasta le ponían su pijama de la rana René, ¿verdad? Entonces, hermano, no es bueno ser rebelde, no es de Dios. Eso lo producen las aguas de Egipto. Y las ranas, como vamos a ver más adelante, representan incluso demonios. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Pero mire, pues, mire dónde afecta, aquí lo dice, mire, Apocalipsis 16, 13. Tres espíritus inmunos a manera de rana, verso 14, que son espíritus de demonios. Entonces, está cardíaco eso, hermano. Está cardíaco eso, porque estas aguas nos hablan de rebeldía por un lado y de otro, por otro lado también nos hablan de estorbos espirituales con chamucos. Con chamucos, hermano. Mire, pues, nosotros como adultos estamos expuestos a ataques del enemigo. Pero no solo nosotros. También nuestros hijos. Hermano, óigame, también nuestros hijos están expuestos a ataques del enemigo, de demonios, oiga. Y nosotros tenemos que tomar autoridad en el nombre de Jesús y echar fuera cualquier estorbo. ¿Está oyendo? Por eso es que hay muchachos, niños que tienen pesadillas. Hay niños que no pueden dormir con la luz apagada porque miran cosas raras y esos son ataques de demonios. Y que hay que orar y cubrir a los hijos con la sangre del Señor. Y batallar y batallar y batallar hasta que eso sea destruido completamente, hermano bendito. Pero el problema entonces es que entonces aquí tendríamos que examinarnos primero nosotros como padres de familia. Si, por ejemplo, si un padre de familia es rebelde porque tomó aguas de rana, sus hijos van a ser estorbados. Van a tener estorbo los hijos. Y entonces lo que tiene que hacer es el padre de familia o los padres de familia, ya sea el papá o la mamá, cerrar la puerta, pedirle a Dios que los libere y que saque eso del corazón, del espíritu, y las puertas se van a cerrar. Ya no va a llegar el enemigo a estorbar a los hijos porque la puerta está cerrada. ¿Por qué le digo esto? Porque aquí dice que las ranas iban a subir e iban a entrar en la casa. Por eso, mire, hermano, yo le vuelvo a recordar algo, hermano. Yo tengo la convicción que la mayoría de los problemas del cristiano, la mayoría de los problemas de las familias, se resuelve solo con que los hermanos se congreguen. Porque se congregan para buscar a Dios, para alabar al Señor, para adorar al Señor, oyen la palabra, la creen, se esfuerzan en ponerla por obra. Y eso, ese asunto de congregarnos nosotros, el Señor nos va a dar la victoria de la mayoría de los problemas, incluso problemas familiares. Amén. Van a haber a otros que van a tener un trato así ya más específico, echar fuera demonios a un hermano o a una hermana, qué sé yo. O tal vez no echar fuera demonios, sino que el Señor active el don de discernimiento de espíritus, hermano, para discernir por qué un hermano o una hermana tiene tal problema y desautorizar eso en el nombre de Jesús y que el Señor dé la victoria. Pero la mayoría de los problemas de nosotros como cristianos, el Señor los resuelve congregándonos. Amén. Ahora, le di toda esa introducción porque hay hogares en donde están inundados de ranas. Porque, por ejemplo, hay muchos problemas. Hay hogares, y no solo de inconversos, yo estoy hablando de cristianos. De inconversos, por supuesto. Pero hay hogares de cristianos, hermano, en donde hay muchos problemas. A veces es inexplicable por qué empezaron los problemas. Día domingo, día sábado, qué sé yo. Y lo tremendo, oiga, lo tremendo es de que cabal cuando van a venir a la iglesia, empiezan los problemas. Y no lo empezó el esposo, no lo empezó la esposa, no lo empezaron los hijos, tampoco llegó la suegra, ¿verdad? Hay ranas en el hogar. Hay ranas, hay espíritus de demonios que están en el hogar y que hay que echarlos fuera en el nombre de Jesús. Amén. Pero, hermano, la situación es de que a veces hay incluso objetos que le abren la puerta a estas ranas para que entren en el hogar. Fotografías, por ejemplo. Y ahí está la silueta de la Lupe, ¿verdad? Y el hermano hasta con bigote, día de grande ni siquiera le salió bigote, ¿verdad? Pero de pequeño le pintaron bigote. Y eso, óigame hermano, esa es agua de Egipto. Y que entonces hay una puerta abierta en el lugar en donde los chamucos entran y salen a molestar en el hogar. Por eso se trata de que nos examinemos, amén. ¿Qué quiere hacer el Señor? Sanar esas aguas para que los problemas en tu casa empiecen a disminuir poco a poco hasta que realmente hay discusiones por cosas que valen la pena, ¿verdad? No porque querías tortillas recalentadas y la esposa no las recalentó y solo por eso empiezan los problemas. Hay ranas, pero el Señor puede sanar tu casa. Amén. El Señor puede sanar tu casa. ¿Qué nos corresponde hacer a nosotros? Creer que el Señor lo va a hacer, pedirle al Señor que lo haga y dejar al Señor que sane nuestra casa. Entonces, si el Señor quiere sanar tu casa, que lo quiere hacer y que lo puede hacer y que para Él no hay nada difícil ni imposible, nos corresponde a nosotros buscar al Señor, creer la palabra, ponerla por obra, congregarnos. Amén. ¿Dónde más? Iban a entrar las ranas en la cámara, en la habitación, en su dormitorio, hermano, ¿verdad? Hay esposos que solo se alegan, esperan a que los hijos se duerman, ¿verdad? Y empieza la alegata, empiezan las discusiones y tal vez el hijo esa vez no le dio sueño y oyendo, ¿verdad? Todos los problemas de los papás. Entonces son ranas que salieron como consecuencia de esa agua de Egipto. Aquí ya no habla tanto de toda la familia, sino que habla del esposo y de la esposa, que tienen muchos problemas. Y, mira este otro, las ranas también iban a estar en la cama. Y ahí ya nos habla de otro tipo de problemas. Problemas, por ejemplo, de degeneración sexual. en el matrimonio, en el esposo y en la esposa. Que antes de ser cristianos miraban cosas raras y ya siendo cristianos las siguen practicando. Esas son ranas, hermanos. Por eso dice la Biblia que el hombre debe tener a la esposa el lecho sin mancilla. Porque si alguien está acostumbrado a hacer esas cosas, lo que necesita es, puede ser que incluso necesite que lo liberen hermano o hermana. Pero el Señor lo puede hacer y Él lo quiere hacer. ¿En dónde más iban a estar las ranas? En los hornos, mire. Esas ranas no se morían con el fuego, ¿verdad? Bien se morían, pero iban a estar, imagínense un horno. ¿Y qué hacían en el horno, hermano? Pan. Imagínense eso, hermano. Los hornos llenos de ranas y las artesas también llenas de ranas. Estaba buscando yo que era una artesa y encontré unas fotos que eran unas como cajas de madera en donde amasaban la masa, la harina, la amasaban. Vi que en una foto había una señora amasando y el otro lado estaba solo la harina y en el otro lado ya había masa. Pero eso iba a estar lleno de ranas. La comida iba a estar con ranas. Usted ya se imaginó esto, ¿cómo era ese asunto? Lleno de ranas todo. En la cama. ¿Verdad? Tal vez el esposo está durmiendo y se da la vuelta y la rana en la boca. Y él pensando que la esposa lo estaba besando, ¿verdad? Yo también te amo, mi amor, y le daba beso y cuando sentía todo ligoso eso. Y que representan demonios, como dice la Biblia. Pero que entraron, óigame pues, esos demonios entraron al hogar, entraron a la habitación, entraron a la cama, entraron, digámoslo así, a la economía, porque el hermano o la hermana bebió aguas de Egipto. Hermanos, mire, ¿quién de los que estamos cuando se casó tenía los mismos problemas que tiene ahora? Nadie, nadie. Tal vez problemas económicos, tal vez. Pero problemas entre el esposo y la esposa no habían, si por eso nos casamos. Pero con el tiempo, alguien abrió la puerta, alguien tomó agua de rana, y empezaron los problemas espirituales. Y no solo espirituales, a veces ya son problemas físicos, porque se agreden físicamente los esposos, el hombre y la mujer, y a veces hasta los hijos. Entonces mira esto. ¿Qué hacen esas ranas? Destruyen. Dile al que está a la par suya. Las ranas destruyen, destruyen. Y la palabra hebrea que se utiliza para poner ahí destruir significa destruir. No descomponer, amén. No significa descomponer, significa destruir. Entonces, ¿qué hacen esas aguas? Esas aguas de Egipto producen ranas. ¿Y qué van a hacer? ¿Qué es lo que quieren hacer esas ranas? Destruir. Destruir. Por eso, hermano, nosotros vemos que hay personas que en algún momento conocieron al Señor, de ahí se apartaron del Señor y están peor que antes de haber conocido al Señor. ¿Por qué están peor que antes de haber conocido al Señor? Porque el enemigo quiere destruirlos completamente. Entonces, Hay personas que se están destruyendo, cristianos que se están destruyendo, hay hogares que se están destruyendo, hermano, hogares destruyendo en el sentido que se quieren divorciar, que se quieren separar como consecuencia de las ranas, pero a veces hay esposos que se están destruyendo, hay esposas que se están destruyendo, hay hijos que se están destruyendo, hijos de cristianos, drogadicción, delincuencia, borrachera, otros vicios, otros pecados, y se están destruyendo porque alguien en la casa llevó agua de Egipto, bebió agua de Egipto, o al muchacho o la muchacha le dieron agua de Egipto donde estudiaba, donde trabajaba, y empezó un proceso de destrucción. Alguien dirá, hermano, pero eso es imposible. ¿Y quién dice que es imposible? Si nosotros como cristianos somos el principal objetivo del enemigo para destruirnos. Hay hijos de cristianos que son drogadictos, que son marihuanos, que son flexeros, decían en aquel tiempo, ¿verdad? ¿Por qué? Agua de rana, que lo que quieren hacer es destruir. Pero hay una promesa de parte de Dios. Y esta es la promesa. Yo soy Jehová, tu sanador. Y él dice, yo puedo sanar esas aguas para que las ranas se terminen. Es un proceso. Amén, hermanos. Es un proceso. Entendámoslo, hermano. Ayúdeme, diga el que está a la par suyo, hermano, por favor, no se le olvide, es un proceso. Dígale que está a la par suya, es un proceso. ¿Proceso de qué? Proceso de restauración. Proceso de liberación. Poco a poco, el Señor hace la obra. Poco a poco, el Señor hace la obra. Y va a llegar el día en que tú te vas a dar cuenta, van a pasar, qué sé yo, meses o años. Y cuando voltees, a ver, te vas a dar cuenta que Dios ha hecho una obra poderosa en tu vida. Que tal vez en algún momento llegó desesperación, hermano, porque llega desesperación, hermano. Llega desesperación al cristiano. A veces hay algunos cristianos que piensan de que no están avanzando, pero Dios está haciendo la obra. El Señor antes de edificar, destruye. Amén. Antes de edificar, destruye. ¿Qué destruye? Todo lo que el enemigo dejó sembrado en nosotros, el Señor primero lo tiene que destruir. No, hermano, es que yo tengo mi carácter bien valiente. No, es un demonio y hay que liberarte. Yo conocí a un hermano que a mí me parece que tenía algún estorbo, porque solo sacaba sienes y sienes y sienes. Una vez en la iglesia donde él iba, fue un retiro, hermano, y parece que lo liberaron y después ya no sacaba sienes. Después le iba mal. Este un chamuco tenía, por eso era solo sienes. Y así ha pasado a algunos hermanos. Yo supe el caso de un hermano que se graduó de la universidad y le dieron una liberada y se le olvidó lo que había aprendido. ¿A qué voy yo? Que aunque a veces nosotros veamos solo tormenta por todos lados, no hay que desesperarnos. Por eso dice la Biblia que el justo por la fe vivirá. Nosotros lo que tenemos que hacer es creer y esperar en el Señor, porque Él no falla. Vas a ver algún día, cuando la tormenta se termine, tu hogar va a empezar a ser restaurado, tus hijos van a empezar a buscar al Señor, el Señor va a liberar a tu esposo o a tu esposa, si eres hombre, ¿verdad? Hasta hay que hacer esas aclaraciones ahora, ¿verdad? Hace unos 10 años no había que aclarar todo eso, ¿verdad? Pero, hermano bendito, aquí dice la Biblia que, ¿dónde estoy? Ya me pasé. Aquí. Quieren destruir. Pero como le digo, si nosotros nos congregamos fielmente para buscar al Señor, el Señor no lo va a permitir. Y si en algún momento llegan, el Señor los va a sacar. Amén. Entonces, estos espíritus inmundos, a manera de ranas, son demonios, son espíritus inmundos, son demonios. Oiga esto, hacen señales. Estuvimos hablando el miércoles pasado de esto, ¿verdad? Hacen señales, hacen milagros. Van a los reyes de la tierra para reunirlos a la batalla. Por eso, otra de los problemas. Un cristiano que sea muy problemático, hay que hacerle un examen espiritual. Puede tener demonio. Puede que sí, puede que no. Lo importante es que el Señor quiere liberar. Amén. Mire estas otras aguas. E hizo Moisés que partiera Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Shur. Y anduvieron 3 días, imagínense, 3 días por el desierto sin hallar agua. Hermano, ¿a usted le ha ocurrido alguna vez que quitan el agua de esta colonia durante 3 días? No. Sí. Y no hay agua ni para tomar. Aquí pues se va a comprar a la tienda un tambo de agua, ¿verdad? Pero ahí no había dónde ir a comprar. ni tenían agua para beber, ni para bañarse. Esos cuates, apestaba todo eso, ¿verdad? Oiga, pero mira pues, no es que estaban en sus casas, en la casa de ellos. Ellos estaban en el desierto y tenían que ir caminando, hermano. Esa era una situación desesperante, hermano. Es una situación desesperante, ¿verdad? Que, qué casualidad que el día que quitaron el agua le dan ganas al hermano de bañarse, ¿verdad? Y cuando no hay agua ni se baña, ¿verdad? Pero ese día hasta se siente desesperado, ¿verdad? Entra al baño y no tiene con qué lavarse las manos, se siente todo sucio. Pues esos estaban así 3 días. No podían ir a comprar agua salvavidas ni nada. Ni agua, nada. Y entonces yo me imagino que estaban desesperados y estaban hastiados. Llegaron a Mara, verso 23, llegaron a Mara. Y me imagino yo que todos salieron corriendo, agua, agua. Y cuando la probaron, hermano, esa cosa era amarga. No medio amarga, era amargo. ¿Usted alguna vez ha tomado agua amarga, hermano? No. Y una vez vi unos, había en un lugar había té de no sé qué era, hermano. Era una planta, no me recuerdo qué planta era. Y era amarga esa cosa. Cuando lo probé, hermano. Pero a veces hay algunas plantas que son amargas y que ayudan al cuerpo, ¿verdad? Pero yo lo estaba tomando, pero por ganas, ¿verdad? Que a veces tenían necesidad. Y entonces no las pudieron beber. Entonces, óigame pues, ¿cuáles son las otras aguas a las que está expuesto el cristiano? Las aguas de Mara. ¿Y qué hacen esas aguas de Mara? Amargan. Ahora la sociedad, otra vez la sociedad en la que nosotros vivimos, es una sociedad amargada. Es peligroso, hermano. Es peligroso porque incluso, óigame, en la calle, incluso están dispuestos hasta matarse. Peor si el otro tiene pistola, ¿verdad? ¿Y qué me miras? Y saca, se la pone en la cabeza, ¿verdad? Solo por mirarse, hermano. Es una sociedad amargada en la que estamos viviendo nosotros. El problema es que esa amargura también entra a la iglesia del Señor. No solo a esta, cualquier otra iglesia, verdadera iglesia, entra la amargura. Entonces hay hermanos amargados y hay hermanas amargadas porque bebieron aguas de Mara. Y aquí la palabra Mara se traduce de la palabra hebrea que también se pronuncia igual o un equivalente igual que significa amargo. Y pues el diccionario pone la explicación que era un lugar desierto. Cuando dice porque las aguas eran amargas, otra vez la palabra hebrea es mara o solo mar, que significa amargura, amargamente, y me llama la atención que significa enojado. Entonces, hermanos, si alguno de nosotros pasa todo el día o mucho tiempo enojado, le tengo una mala noticia. Eso es amargura. O hay algunos que en la calle riéndose, ¿verdad? Solo entran a la casa y ya están enojados. Eso es amargura. Significa irritado. Irritado a alguien que está molesto, ¿verdad? Se siente incómodo en algún lugar, solo hace un favor, amigos. Que está descontento y que siente pesado hacer algo o estar en algún lugar. Ahora, hermano bendito, mire pues, aquí solo estamos haciendo una exposición. Porque si alguien se mantiene irritado, lo que tiene que hacer es decirle hoy al Señor, Señor, sáname, sáname, Señor, sana mis aguas, sáname a mí y saca la amargura. Yo no vengo a decirle, hermano, usted es un amargado, feo, cae mal. No, yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo, hermano, si aquí alguien se mantiene enojado, eso es amargura, y aquí hay una promesa de parte de Dios que Jehová es tu sanador. Entonces Él te quiere sanar de amargura. quiere sanar de amargura. Incluso fíjese, hermano, que, mire, pues nosotros, todos nosotros tenemos problemas iguales, todos nosotros, por la cultura en la que hemos crecido. ¿Quiere que le dé un ejemplo? Puede ser que haya una que otra excepción, pero en promedio digamos que todos, llegar tarde a los lugares. Aquí empezamos el servicio a las 7 menos 10 y hay algunos que vienen ya bien tarde. Y eso que viven cerca. Hermanos, que yo tengo mucho que hacer. No. Es la mala cultura. Es un problema cultural. Y que hasta que el Señor nos y empieza a liberarnos y llega hasta esas instancias, es que dejamos esas cosas malas. Hay otro problema cultural, ser chismoso, burlarse de la gente. Pues son problemas culturales. Puede ser uno sí, otro no, pero si hacemos un promedio, es un problema de nuestro país. También hay problemas. Tenemos problemas comunes por el lugar donde vivimos. ¿Y a qué voy? Porque hay problemas que son comunes en familias. Hay familias que tienen el mismo problema. Otra familia no, pero ellos sí. Y hay algunos hermanos, algunas familias que tienen mal carácter, hermano. Tienen mal carácter. Son cristianos, aman a Dios, le sirven al Señor. Y óigame, el Señor está trabajando, el Señor está trabajando para lograr cambiar y moldear ese carácter. Muy enojado. Entonces yo no lo vengo a molestar aquí. Yo le vengo a decir que el Señor lo puede sanar y lo quiere sanar. Y sacar toda amargura. Mire pues, porque a veces se comete el error, óigame hermano, a veces se comete el error de decir es que este es un amargado, que esta es una amargada. Óigame hermano, pero realmente nosotros desconocemos qué fue lo que hizo que esa persona se amargara. De veras hermano, hay hermanos, mire hermano, hay hermanos y hay hermanas que el enemigo se ensañó con ellos. ¿Usted sabe qué significa la palabra ensañarse? No enseñarse, ensañarse. ¿Quién no sabe qué significa la palabra ensañarse? Levanten la mano los que no saben. Todos los demás sí saben. Ah, yo pensé que sí sabían los demás. Mire, pues ensañarse, usted mata una cucaracha y solo es así. Y ya la mató, ya está muerta la cucaracha esa. Pero le sigue, no le sigue. Hasta que no queda nada. Eso es ensañarse. Seguir y seguir dañando y dañando y dañando y dañando a alguien. Eso es ensañarse. Entonces el enemigo se ensañó de alguno de nosotros. Y empezó a fastidiar y a fastidiar y a fastidiar con cosas, hermano, malas. Y se ensañó para querer destruirlos, pero solo porque el nombre de nosotros, tal vez no estaba escrito en el libro de la vida del Hijo, pero sí estaba escrito en el libro de la vida del Padre, porque nuestro nombre estaba inscrito en el libro de la vida del Padre. Cuando recibimos a Jesús, nos escriben en el libro de la vida del Hijo. Nuestro nombre estaba escrito en el libro de la vida del Padre y por eso Dios no dejó que nos destruyera. Pero el enemigo se ha ensañado en muchas personas, hermano. Usted mira a los hermanos que están a la par suya, así, sonrientes, con una cara de bendición, pero el enemigo los quiso destruir. Y hay algunos que a consecuencia de eso se amargaron. Porque les ha llovido de una forma, hermano, tremenda. De una forma tremenda, hermano bendito. Como un ejemplo, imagínense. Hay una hermana que de pequeña el papá la abandona el hogar. Y después la mamá los abandona. Se queda con la tía. La tía la agarra de sirvienta. La hermana mayor tiene que trabajar en la casa de la tía tiene que trabajar haciendo el oficio y todo, para comer ella y sus hermanos más pequeños. Y que cuando a la tía le agarra la locura, la echa de la casa y te vas y te vas. Y cuando es grande, el esposo, ay, se me iba a salir una palabra, no mala palabra, por supuesto, ¿verdad? El esposo, voy a usar la palabra que utiliza el apóstol Pablo, el esposo estúpido. Esa la usa el apóstol Pablo, Gálatas. Le está quemando el rancho y se le enciende el teléfono y le dice, es que estoy aburrido de mi esposa, esa está vieja, está fea. Y la hermana oyéndolo. Hermana, no hay conversa, hermana. Que les fue mal de niños, de jóvenes, de adultos. Porque el enemigo quiere amargar. El enemigo quiere amargar. Pero hay una promesa, hermano, óigame. Yo vengo a decirle, hermano, yo no lo vengo a acusar. Hay situaciones terribles que pasan, hermano. Yo le vengo a decirle, el Señor quiere sanar, sanar, sanar de amargura, sacar la amargura del corazón, del espíritu, del alma. Donde esté la amargura, el Señor la quiere sacar para que tú y yo seamos realmente felices. Que seamos realmente alegres como platicamos el domingo de Santa Cena, hermano, hermano. No se sienta acusado, hermano. Hermano, porque uno sabe, cuando uno está amargado, uno sabe que uno está amargado. ¿O no? ¿Usted sabe cuando usted tiene gripe, hermano, o no sabe? Hermano, toda la nariz llena de mocos tiene, ¿verdad? En lugar de usar pañuelo, tiene que usar cubeta, ¿verdad? Para que se llene. Yo no le vengo a acusar. Yo le vengo a decir, hermano, no se acostumbre a eso. Anhele y busque su limpieza, su sanidad, su restauración, su liberación, y usted va a ver cómo el Señor lo va a sanar. Amén. Amén. Dígale al que está a la par suya. Dígale, hermano, el Señor sana de amargura. No le voy a decir lo va a sanar porque se puede mascar, ¿verdad? Solo dígale, hermano o hermana, el Señor sana de amargura. Sí, hermano. Yo por lo menos yo considero que yo sí crecí en un hogar amargado, hermano. Yo sí crecí en un hogar amargado. Me recuerdo el trato de mis padres y me recuerdo el trato que le daban a mi hermano, el primero. Pobrecito. Mira, hermano, cuando la mamá o el papá están amargados, pobrecitos los que nacen primero, hermano. Se los lleva la bruja del 71. Les va mal. Peor si el patojo se parece al papá. Ah, la hermana aprende karate para desquitarse con el hijo, ¿verdad? Les va mal. O peor, si la patoja se parece a la mamá y el amargado es el papá, les va mal. Les va mal. Pero como dice la Biblia, pero Dios, que es misericordioso, nos rescató, hermano. Nos rescató. Ya cuando el enemigo estaba a punto de destruirnos, el Señor nos guardó, nos protegió y nos tiene aquí. Y ahora, hermano, a veces la vida cristiana no es un camino de rosa o de pétalos de rosa. Hay problemas, hay dificultades, hay muchas cosas, pero ya el Señor está con nosotros. O ya nosotros estamos con el Señor. Y en las manos de Él, hermano, hermano, en las manos de Él, se descompone algo que esté en las manos de Dios. Hermano, ¿se descompone algo que esté en las manos de Dios? No, ¿por qué no? Explíqueme por qué no. Dígale que está a la par suya. Dígale, hermano, hombre, dígale. Porque la Biblia lo dice, dígale. Así, el hermano, hombre. No se está inventando nada, la Biblia lo dice. ¿En dónde? Jeremías, la casa del alfarero. El alfarero está haciendo una vasija, ¿verdad? Y esas vasijas somos cada uno de nosotros. Algunos son un vaso, otros son una tinaja, ¿verdad? Pero estamos en las manos de Dios. El Señor está trabajando. Y algunos se está descomponiendo. Algún hermano se está descomponiendo. No quiere que el Señor lo trabaje. Se empieza a descomponer, hermano. Y a mí me dio tanta alegría, hermano, cuando... Bueno, hay veces que uno lee la Biblia, pero pasa de noche, ¿verdad? Y el Señor me abrió mis ojos cuando dijo algo se está descomponiendo y el Señor la deshizo e hizo algo mejor. Entonces dije yo, Señor, te doy gracias porque todos nosotros estamos en tus manos. Si seguimos en tus manos y queremos descomponernos, tú no lo vas a dejar. Tú nos vas a deshacer y vas a hacer con nosotros algo mejor. Dile al que está a la par suya. Dios va a hacer con usted algo mejor. Hermano, ¿usted está bien o está mal? No sea superficial. Sí estoy bien. Tampoco, sí estoy mal. No. En algunas cosas está bien y en otras no. Amén. Así que no está 100% bien, tampoco está 100% mal. Pero dígale. El Señor va a hacer algo mejor con usted, dígaselo. No se salga de las manos del Señor y el Señor va a hacer algo mejor con usted. Amén. ¿Por qué le digo todo esto? Porque el Señor sana las aguas de la amargura. Sana las aguas de la amargura. Amén. Amén, hermano. Mire, el Señor cuando nos empieza a liberar a nosotros, nosotros empezamos, incluso hermano, empezamos a disfrutar de cosas que, de un paisaje, por ejemplo, como le contaba el domingo, creo que fue, que íbamos con mi esposa y con mis hijas en un lugar, hermano, íbamos en la carretera y solo cruzamos, hermano, y enfrente un paisaje hermoso. Era de esos días en que estaba un poquito nublado, está, digamos, gris, el cómo se llama, pero está claro, hermano, y unos árboles enfrente, hermano, y me dice mi esposa, mira, y eso a mí me produjo placer, eso, deleite, hermano, no era comida, ¿verdad?, sino que solo ver eso, y hasta en eso Dios nos hace felices, hermano. Pero alguien dirá, hermano, usted está loco, hermano. ¿Cómo se va a disfrutar uno de eso? Pero es cuando el Señor lo empieza a sanar y a liberar a uno, hermano. Amén. Amén, hermano. Sacando la amargura. Ahora mire este. Este es cardíaco, hermano. También habla de amargura, pero este es cardíaco. Porque esta es una injusticia. Lo que pasa en todo esto podría haber sido una injusticia. Habían mujeres que se los hacían injustamente. Pero al final Dios las protegía y las volvía fructíferas. Mire pues, esto se lo hacía cuando un hombre tenía sospecha de que la mujer le estaba quemando el rancho. Entonces él tenía sospecha de que la mujer le estaba quemando el rancho. Iba con el sacerdote y le decía, mira, yo sospecho que esta bandida me está quemando el rancho. ¿Estás seguro? Estoy seguro. Bueno, tráela pues. Hermano, y tal vez la mujer era fiel. Era una mujer fiel, ¿verdad? Hermano, imagínese cómo se sentía. Pues la que sí tenía esa mala costumbre, pues se lo merecía, ¿verdad? Pero la que no tenía esa costumbre y la acusaban de ser infiel, hermano, imagínese cómo se sentía cuando la llevaban con el sacerdote. ¿Y qué? ¿Y a dónde vamos con el sacerdote? ¿Y para qué? Para que te dé las aguas amargas. Eso debió ser doloroso para muchas mujeres, que las acusaran falsamente. Y eso produce amargura. Pero el Señor puede sanar eso también. Y hará el sacerdote estar en pie a la mujer delante de Jehová, y descubrirá la cabeza de la mujer y pondrá sobre sus manos la ofrenda decordativa, que es la ofrenda de celos. Y el sacerdote, oiga, el sacerdote tendrá en la mano las aguas amargas. Oiga, hermano, las aguas amargas. ¿Y qué llevaban esas aguas amargas?
maldición.
O sea que la amargura produce maldición. Y por eso es que el Señor quiere sanarnos de amargura, para eliminar maldiciones. Y el sacerdote la conjurará y le dirá, oiga esto, si alguno ha dormido contigo y no te has apartado de tu... Y vamos a ver, si alguno ha dormido contigo y si no te has apartado de tu marido a inmundicia, libre seas de estas aguas amargas, perdón, decía, si ninguno ha dormido contigo y si no te has apartado de tu marido a inmundicia, libre seas de estas aguas amargas que traen maldición.
Man, esto es cardíaco.
Y estas aguas que dan maldición entren a tus entrañas y hagan hinchar tu vientre y caer tu muslo. Y la mujer, ¿qué decía? ¿Qué decía la mujer? ¿Sí está leyendo? Yo no lo estoy poniendo a adivinar, hermano. Solo lea la Biblia. Aquí está, mire. Hasta por eso hasta tenemos eso ahí para que lo vea. ¿Qué tenía que decir la mujer? Así sea, así sea. El sacerdote escribirá estas maldiciones en un libro y las borrará con las aguas amargas y dará a beber a la mujer las aguas amargas que traen maldición. Y las aguas que obran maldición entrarán en ella, ¿para qué? Para amargar. Si la mujer había sido infiel, se le hinchaba el vientre. Bueno, hay mujeres que tienen el vientre hinchado, pero no es por infidelidad, ¿verdad? Es por otra cosa. En aquel tiempo se hinchaba el vientre. Entonces, hermanas y hermanos, esto representa a las hermanas como mujeres y también representa a las congregaciones, y ahí ya entramos los hombres, porque las injusticias producen maldición. Producen amargura y la amargura produce maldición. Injusticias en el hogar, injusticias en el trabajo, incluso injusticias en la iglesia. Así que hermano, óigame. Mire pues hermano, yo sé que está mal la injusticia. A mí me han hecho injusticias y lamentablemente yo también he hecho injusticias. A usted también le han hecho injusticias, hermano. Y usted también ha hecho injusticias. Porque a veces hay hijos que se quejan, no, es que mi papá es injusto, pero también a veces los hijos son injustos porque se viven quejando del papá y de la mamá y no entienden ellos cómo la situación. Entonces hay injusticia en muchos niveles. Pero yo le tengo una buena noticia, hermano. Si a usted le han hecho injusticia, Dios puede sanar su alma, su espíritu, para sacar esa amargura en el matrimonio, entre esposos, de padres a hijos, de hijos. Porque, hermano, fíjese que, hermano, ¿cómo se siente usted cuando sus hijos están bien? ¿Cómo se siente usted, hermano? ¿No siente nada? ¿Se siente feliz? Yo conocí un día que cómo hablaba de su hijo. Su hijo se acababa de graduar de la universidad, hermano. Era un joven así, bien portado, y mi hijo por aquí, mi hijo por allá. Se graduó el muchacho de la universidad, se fue a Estados Unidos y se olvidó de aquel. Hermano, eso es injusticia. Esa es injusticia de los hijos. Por eso los hijos solo exigen y piden y no saben lo que tienen que hacer los padres. Y no le digo por sus hijos, sí, por sus hijos, pero usted hacia sus padres también. Fíjese que yo, como le digo, yo crecí en un hogar desintegrado, muchos problemas, hermano. Habían cosas que yo no entendía y hasta que, mire, cuando nació mi primera hija, el Señor me pasó a otra dimensión. Yo sentí cuando nació mi hija, hermano, yo sentí que algo dentro de mí, empecé a sentir un amor diferente que no había sentido nunca hacia un hijo. Pero también otra de las cosas que me pasó fue que empecé a entender cosas que hizo mi papá y que hizo mi mamá, y que yo las miraba como injusticias. Y que me di cuenta de que a veces uno como padre de familia comete errores involuntariamente. O comete errores voluntariamente, pero sin mala intención. Pero fue hasta que yo fui padre de familia. Antes no me pasó. Entonces, hermano, todo viene porque las injusticias producen amargura. Así que si aquí hay alguien que siente algo en contra de su papá o en contra de su mamá, yo le pido, busca al Señor para que el Señor lo sane. Amén. El Señor lo puede sanar. Él puede sanar esas aguas que provocan amargura. De verdad, hermano. De verdad. Y Dios quiere sanarnos. Dios quiere sanarnos. Dios quiere sanarnos. Y es un proceso, pero él logra completar ese proceso. Amén. Aquí hay otra cosa, que esta la amargura produce maldición, porque aquí lo dice la Biblia. Vamos a ver. ¿Dónde estoy? Aquí. Aguas amargas que traen maldición, aguas amargas que traen maldición. Y aquí le había puesto el ejemplo de algunas maldiciones. Subes, mija. Por ejemplo, mire, la palabra hebrea que se utiliza aquí para decir maldición, y aquí es la misma que se utiliza para cuando el Señor maldice a la serpiente. Solo mire qué calibre de maldición es la que produce la amargura. Es el calibre de maldición que eligieron a la serpiente. Es la misma palabra hebrea que utiliza Dios cuando maldice a la tierra por causa del pecado de Adán. Es la misma maldición que Dios le da a Caín cuando mató a Abel. Y es la misma maldición que Noé dice sobre su nieto cuando pasó lo que pasó con Can. Son maldiciones gruesas, gruesas, que son provocadas por la amargura. Por eso hay hermanos que no logran salir de la situación adversa en la que están. Porque puede ser que les cayeron maldiciones, pero esas maldiciones son consecuencia de la amargura. Quitando la amargura, las maldiciones se van a ir quitando, se van a eliminar. Y entonces viene el Señor y nos dice a cada uno de nosotros, yo soy Jehová, tu sanador. Dígale al que está a la par suya, dígale hermano, Jehová es su sanador. ¿De qué sana? De las aguas de Egipto que producen ranas. ¿De qué más sana? De las aguas amargas que producen amargura, valga la redundancia, y que producen maldición, pero que nosotros no nacimos para vivir bajo maldiciones. Amén. Nosotros no, hermano. Nosotros no, aunque la gente nos haya maldecido. Nosotros no nacimos para maldición. Nosotros nacimos para bendición. Amén. Nacimos para bendición. Aquí hay otras aguas, que son las aguas de la idolatría, pero vamos a orar, póngase de pie hermano, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos sane. ¿Quiere usted que el Señor lo sane, hermano? ¿Quiere usted que el Señor lo sane? Que sane su espíritu, que el Señor sane su alma y que incluso el Señor sane su cuerpo. Entonces hoy le vamos a pedir al Señor que nos sane. Levante su oración, hermano, levante su oración. Levante su oración. Levante sus manos a su Padre Celestial. No sé cómo usted le dice al Señor, papá, papito, papaíto, no sé cómo le dice, pero levante sus manos. Papito lindo, sánanos, Señor, sánanos, sánanos, sánanos. Tú eres nuestro sanador, Padre. ¿A dónde vamos a ir? ¿A quién vamos a ir, Señor? No tenemos otro lugar a donde ir. Y tampoco queremos ir a otro lado, Señor. Queremos quedarnos contigo en la casa del alfarero, donde nada se descompone, Señor, nada se descompone en la casa del alfarero, en tu casa, en la iglesia, en la congregación, en tus manos, nada se descompone. Tú vas a hacer algo mejor de cada uno de nosotros, de cada uno de los que estamos aquí, de cada uno de los que somos de esta congregación, de cada uno de los que tú me has dado el privilegio inmerecido de pastorear. Yo lo creo, Señor, yo lo creo que a los que tú me has dado, tú vas a hacer algo mejor con cada uno, Señor. Yo creo, Señor, de que así como estamos hoy, no es nuestro estado final, Señor, no es nuestro estado final. Es nuestro estado temporal. Tú, Señor, vas a hacer algo mejor con cada uno de nosotros. Nos vas a sanar, Señor, nos vas a sanar. Vas a sanar nuestro espíritu, vas a sanar nuestra alma. Vas a sanar nuestra mente, nuestro corazón, Señor, nuestro carácter. Lo vas a sanar, Señor. Tú lo vas a hacer, Padre. Porque está escrito que tú velas sobre tu palabra para ponerla por obra. Tú vas a hacer algo mejor con cada uno de los que estamos aquí hoy. Con nuestros hijos. Incluso con esos bebitos. Tú vas a hacer algo mejor con ellos, Señor, en el nombre de Jesús. Nuestros ojos los van a ver. Nuestros ojos van a ver, Señor, cuando tú empieces a hacer algo mejor con cada uno de nosotros, Señor, en el nombre de Jesús.